crudo, el huevo no queda crudo, el huevo queda como totalmente, al llevar la patata bien hecha, la patata, sí, el huevo desaparece. Tú la dejas, sí, reposar, mis tortillas las dejas reposar 3 minutos o 4 y ya no hay huevo, desaparece el huevo, sale como un flan, súper fina, como una filloa.
Ya. Bueno, hombre, no podemos olvidar aquí que, bueno, pues que la tortilla de patatas, digamos que es una embajadora de nuestro país. La tortilla de patata es, vamos, un emblema, ¿no? Se come en todos los sitios, se come dentro y fuera de nuestra España. O sea, se relaciona por ahí fuera la tortilla con España directamente.
Que hay miles de tortillas muy buenas en España. Ha prosperado mucho desde que estamos con las tortillas. Uf, ha cambiado España muchísimo. En todos los pueblos donde vayas ya están haciendo tortillas ya de una manera. Estamos enseñando, buscando para que hagan tortillas de calidad. ¿Me entiendes? Calidad, porque eso es una tortilla gourmet, es lo máximo que hay hoy en día. Date cuenta que la tortilla española es el plato español más popular que hay, ¿eh? En el 90% de todos los bares, restaurantes, cafeterías, hay pincho de tortilla. De una manera, de otra, hay un pincho de tortilla. El segundo es el jamón. Serrano, jabugo, mezcla, lo que tú quieras. Y después el más popular a nivel nacional es el arroz. Porque viene muchísimo turista a España y va siempre al sur y toman paellas y toman todo eso. Y es el más popular, pero a nivel internacional.
Maravilloso. Pues Crispy, cuyo nombre es José Manuel Crespo, jefe y también embajador de Gonzaba, que está considerado como el creador de la tortilla al estilo Betanzos y que además resultó campeón en el primer Campeonato Nacional de Tortillas de Patatas en 1999 y desde entonces lo ostenta en San Sebastián. Muchas gracias por trasnochar y sobre todo por contarnos cómo debemos hacer una buena tortilla. Gracias, Crispy.
Pues muchas gracias a Pulpo y que os vaya muy bien a todos, ¿vale?
Muchas gracias, desde luego que sí. Claro, este es nuestro temazo en el día de hoy y no quiero acabarlo sin saber cómo lo hace él, porque él, al margen de ser un excelente comunicador y un periodista número uno, pues es verdad que Carlos Herrera cocina muy bien. Y últimamente te aseguro que hace tortillas de todo tipo. Vamos a conocer cómo hace Carlos Herrera, una buena tortilla.
Confito la patata, pero la acabo tostándola. Y la voy machacando con la rasera.
Bien.
Y luego va todos los huevos, echo ahí la papa, y quito aceite, doy golpe por un lado y por otro. Pues depende del número de huevos también. Cuanto más huevo, más jugosa está.
Más jugosita sale.
La tortilla con cebolla siempre, ¿eh?
No, perdona, hijo, eso no te lo he enseñado yo.
Claro, así lo contaba en antena Carlos Herrera, con esta entrada de Alberto a favor de la cebolla. La polémica está servida, es que es verdad. Unos con cebolla, otros sin cebolla. Pues de eso vamos a hablar hoy en Poniendo las Calles hasta las 6 de la mañana. ¿Te gusta la tortilla con o sin cebolla? Si la haces tú, por ejemplo, cuéntanos cómo te salen, si tienes algún truco, con qué la acompañas, qué tipo de patata utilizas, qué huevos son tus favoritos, cebolla, no cebolla, facebook.com/poniendolascalles, WhatsApp 662-942-605. Ahora actualizamos la información y hasta las 6 seguimos poniendo las calles aquí, en directo, en COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, pasan 4 minutos de las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. María Guardiola pide responsabilidad para lograr su investidura y evitar una repetición electoral. De momento, Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, ya le ha dejado claro que hay que tener en cuenta que Vox existe.
Los ciudadanos han hablado con contundencia y nosotros debemos actuar en consecuencia. Debemos proceder con la responsabilidad y la proporcionalidad que nos han dictado todos.
La proporcionalidad que nos han dictado todos. Pues precisamente esta noche el candidato de Vox, Óscar Fernández, ha pasado por la linterna con Rubén Corral y le ha dicho que aún no ha recibido ninguna llamada de la candidata del PP. 24 horas después de las elecciones, Guardiola no ha llamado a Vox, partido con el que está obligada a entenderse si pretende lograr la investidura. Fernández dice que no ha recibido la llamada, pero que si la recibe, le dejará muy claras cuáles son sus posiciones.
Nosotros vamos a defender cada uno de nuestros votos con uñas y dientes, pero nosotros no nos ponemos en ningún escenario porque todavía no estamos, o no se ha dado ni siquiera el primer paso. Nosotros lo que sí que le aseguro es que vamos a defender nuestro programa, vamos a poner encima de la mesa las mismas propuestas que ya pusimos encima de la mesa hace dos meses y medio para intentar llegar a un acuerdo de presupuesto, y que es exactamente lo mismo además que sus compañeros del Partido Popular de otras regiones, Murcia, de Valencia, de Baleares, han aceptado.
Bueno, Vox intentará que el Partido Popular asuma sus tesis, sobre todo en seguridad y migración. De momento, el que no ha dicho ni una palabra sobre la jornada electoral en Extremadura ha sido Pedro Sánchez. Nada tiene dicho el presidente del Gobierno sobre el batacazo electoral de los socialistas extremeños que se ha cobrado ese batacazo, la primera víctima con la dimisión del procesado Miguel Ángel Gallardo. Mientras, el expresidente de la Junta de Extremadura, también socialista, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, apuesta por que el PSOE, y ojo a esta vía, el PSOE se abstenga y así Guardiola sea investida sin pactar con Vox. Veremos qué valoración hace hoy de todo esto la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que se estrenará tras el Consejo de Ministros este lunes, ha tomado posesión de su nuevo cargo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes se ha vuelto a ganar el Real Club Deportivo Español, que prolonga una racha de 5 victorias consecutivas y se consagra como el equipo revelación de la Liga. Los catalanes tomaron San Mamés y remontaron al Athletic Club de Bilbao para acabar ganando 1-2. Ahora sigues poniendo las calles. Nosotros volvemos a las 3 con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Lo digo más que nada porque te preguntarás, ¿pero qué hago yo escuchando la radio aquí de madrugada en la cadena COPE? ¿Por qué no estoy durmiendo o por qué estoy trabajando? No te preocupes, no estás solo, somos muchos. Gente que está en los camiones, gente que está elaborando el pan en los hornos, gente que está en las fábricas. Hay mucha gente que está en las fábricas de neumáticos, hay gente que está en las fábricas de los vehículos, tanto en Valencia como en Vigo. Hay gente que está en un parking, vigilándolo. La comunidad de los ponedores, que son los Placa Blanca, los vigilantes de seguridad. A todos os mando un abrazo. Y sobre todo, quiero que sepáis, toda la gente que me está escuchando en ese momento, que entre todos activamos la España, incluso de madrugada. Le ponemos las calles a todo el país. Y esto es muy importante. Aquí, por ejemplo, en este programa, que no hablamos de política, lo hemos hablado muchísimas veces. En nuestro país, en España, nos sentimos muy orgullosos de nuestro Sistema Nacional de Trasplantes. Y por eso hoy, en este rato, quiero rendirle un pequeñísimo homenaje a un hito médico en nuestro país. Resulta que hace 60 años, han pasado ya desde que tuvo lugar el primer trasplante de riñón en España, es una hazaña que se realizó en el Hospital Clínic de Barcelona, y hoy, digamos que es una técnica absolutamente habitual dentro del sistema de salud español. Pero claro, en aquel momento supuso todo un acontecimiento. Desde aquel mes de julio del año 1965, Franco estaba vivo. El hospital ha realizado 5.806 trasplantes de riñón y en todo este tiempo la técnica, ha cambiado muchísimo. Las cirugías no se realizan como en aquel entonces, ¿no? Las intervenciones ahora son menos invasivas gracias a técnicas de laparoscopia. Pero claro, ha habido otros avances. Antonio Alcaraz es el jefe del Servicio de Urología y Trasplante Renal del Clínic de Barcelona.
Pero cambios disruptivos a nivel al menos quirúrgico, ha habido dos. El primero era en la obtención del riñón de donante vivo, que se empezó a hacer en laparoscopia, y en nuestro país se empezó a hacer hace 23 años, en 2002 hicimos el primer donante vivo laparoscópico. Y el segundo cambio disruptivo lo introducimos hace 10 años, al hacer los trasplantes de forma robótica.
Es que aquel primer trasplante de riñón es motivo de orgullo, lógicamente, y ha permitido a la medicina llegar muy lejos. Como, claro, aunque como dice el doctor Alcaraz, hay que mirar hacia adelante.
Ser capaz de, con una incisión pequeña de unos 5 o 6 centímetros, introducir el riñón dentro de la barriga y a partir de ahí trabajar.
Trabajar, trabajar y trabajar. La evolución ha sido tan vertiginosa que, gracias a la cirugía robótica y a los nuevos protocolos, las intervenciones son más precisas y el paciente se recupera en menor tiempo.
Y realmente no tiene nada que ver con los quirófanos que tenemos actualmente, que algunos algunas personas ajenas al mundo quirúrgico, cuando entran y dicen, uy, esto parece casi la NASA, con robots, con iluminaciones, con maquinarias por todos lados. Realmente yo considero que era algo increíble lo que hicieron.
Desde luego es evidente que actualmente la calidad y también la duración del trasplante es mejor. Y eso que el primer receptor de un riñón hace 60 años vivió 35 años más. Esto te aseguro que es algo insólito.
Nos permiten, pues actualmente, que un trasplante de vivo, pues que podamos pensar que va a durar 20, 30 años en su función. Cosa que hace, cuando empezaba el doctor Gilbernet, prácticamente pues no tenían estos inmunosupresores, más o menos a los 10 años pues se conseguía que tuvieran una expectativa de 10, 15 años máximo.
Viajemos a aquel mes de julio del año 1965. Han pasado muchísimos años, ¿eh? Bueno, pues hay que meterse en esa habitación. En esa habitación convertida en una cámara esterilizada 7 días antes de la intervención, 3 equipos de enfermeras en turnos de día y noche vigilaban al enfermo que iba a recibir el riñón de un hombre que había fallecido en un accidente.
El primer receptor fue realmente un hombre joven en su momento que recibió ese trasplante. Se hizo un trasplante de un fallecido que se extrajo inmediatamente el riñón y se implantó inmediatamente.
Mira, el trasplante de riñón es el más frecuente en España. En nuestro país sigue siendo líder mundial en esta técnica, con una tasa de 54 donantes por millón de población. La cifra nos lleva a concentrar el 24% de los donantes de la Unión Europea y el 5% del mundo. Y Beatriz Domínguez es la presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes.
Permite que cuando una persona fallece en circunstancias compatibles con la donación póstuma de órganos, es una situación muy excepcional de fallecimiento, el sistema identifique de manera rutinaria estas situaciones excepcionales de fallecimiento y desarrolle de forma lo más impecable posible el proceso, todas las fases de un proceso, para que esos órganos lleguen al paciente que más lo necesita.
Y es que en un futuro donde los perfiles de las personas donantes son cada vez más diversos, la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, se enfrenta a distintos retos y por eso quiere incorporar en sus procesos la inteligencia artificial.
Podemos utilizarla con diferentes objetivos, por ejemplo, para encontrar el mejor matching o la mejor compatibilidad entre donante y receptor, para hacer una validación también más objetiva de un órgano cuando se va a obtener la valoración por parte del ojo humano, para decidir si trasplantar un órgano en base a la percepción de su viabilidad o no, o cómo conseguir, gracias a la obtención de numerosos datos, el mejor resultado después del trasplante.
Y ya para finalizar, Pepe, actualmente es verdad que se investigan nuevas posibilidades en el ámbito de los trasplantes, como la creación de órganos bioartificiales o incluso la impresión 3D, lo que significa el constante crecimiento de este campo. Así que gracias a aquella intervención, hoy hay muchas personas que han conseguido llevar una vida lejos de las máquinas de diálisis. Estamos en Navidad, es una época en la que lo principal es compartir y nosotros queremos compartir también contigo nuestros mejores momentos de la temporada, aquí, en Poniendo las Calles. Espero que estéis muy bien, yo espero que la noche la estéis llevando perfectamente. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y nosotros seguimos aquí contigo, pues eso, acompañándote como siempre y con un montón de temas sobre la mesa, porque ahora, por ejemplo, vamos a pararnos un momento en la ciencia. Porque te quiero decir una cosa, en España tenemos una opinión estupenda de nuestros investigadores. Llevamos pensando, y con razón, que nuestros científicos son de los buenos y de los que dejan el pabellón bien alto allá donde van. Y eso, oye, no, nos tiene que llenar de orgullo. Y hoy te quiero, en este momento de radio, te quiero presentar a Ángel Serrano, es catedrático de bioingeniería de la Universidad Católica de Valencia y es un crack, pero hasta en la comunicación. Ángel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos a estas horas. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Somos los ponedores. Oye, que ya llevas unos años, tengo entendido que 5, en el listado de científicos más influyentes del mundo en la Universidad de Stanford. Total nada, en Estados Unidos. Así que lo primero, darte la enhorabuena, Ángel, pero también saber un poco en qué consiste este reconocimiento.
Bueno, muchas gracias por la felicitación. Pues este reconocimiento es en función pues de las publicaciones, patentes, citas, también el papel que tienen en cada uno de estos estudios, si son el investigador principal, el autor principal o colaborador. Pues en función de todo eso sacan, digamos, el top 2% de unos 8, más de 8 millones de científicos en el mundo, pues el 2%, digamos, más destacado. Y yo, pues, durante estos últimos 5 años, pues sí que he aparecido en esta lista, que la publican en Elsevier, la editorial Elsevier. Sí. Y este año, bueno, estos 2 últimos años realmente está ya situado en el top 1%. O sea que pues es un reconocimiento muy, muy satisfactorio para mí y para todo mi equipo, porque al final eso es un trabajo en equipo.
Sí, claro, es un trabajo en equipo que ha funcionado y que sale muy bien. Me imagino que estarás satisfecho, que estás contento, ¿no? Y sobre todo el significado que tiene para ti, ¿cuál es?
Sí, claro. Estoy contento, sí. Bueno, quiere decir pues que lo que estamos haciendo pues tiene impacto y estamos haciéndolo bien, digamos.
Sí, sí. No me extraña nada. Porque claro, este tipo de premios, digamos que son la mejor confirmación de que el trabajo está bien hecho y que va mucho más allá de la satisfacción personal o de equipo. Porque claro, cuando una universidad como Stanford, digamos, se fija en vuestros proyectos, claro, eso ya es jugar en otra liga, ¿no? Es como pasar de la Tierra al espacio, es otra dimensión.
Sí, es ahora mismo, pues eso, la investigación es internacional. O sea, yo colaboro con investigadores del Reino Unido, de Japón, de Francia, sí, de pues, un montón de países. Entonces, entre todos, pues se intenta pues ir avanzando en estos retos que tenemos de salud, de medio ambiente, de todo. Pues vamos contribuyendo todo lo que podemos para intentar pues poner nuestro granito de arena en que podamos tener un futuro mejor para la sociedad.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. A mí me gusta contarle a los ponedores siempre la verdad y realmente cómo me parecen estos descubrimientos, estas cosas históricas que se suceden y que pasan en cualquier tipo del mundo y que tienen que ver mucho con nosotros. Porque claro, hay que contar que vuestro laboratorio, joder, es que fue el responsable de los primeros filtros antibacterias del COVID y que luego, bueno, pues se aplicaron a las mascarillas FFP, que esto es un hito histórico, porque claro, era algo totalmente novedoso y sobre todo muy importante para la humanidad. Yo no sé si vuestros proyectos van siempre por esa línea, la de luchar contra virus, contra bacterias, contra microorganismos. ¿Esto siempre es así?
Pues sí, nuestro trabajo se basa principalmente en el desarrollo de materiales que no son tóxicos para los humanos ni para las células, pero sí que son capaces pues de destruir virus, bacterias y hongos, porque pues para prevenir infecciones, para tratar infecciones, hoy en día la mayoría de dispositivos médicos pues está requiriendo que sean antimicrobianos, eso, sean anticapaces de prevenir infecciones, porque cualquier cosa que introduces dentro del cuerpo humano pues puede provocarse una infección y esa infección puede ser incluso peor del problema que tenías tú dentro del cuerpo. Claro. Porque, y más ahora con la resistencia a los antibióticos, de las bacterias, que ya la Organización Mundial ha vuelto a advertir que es una gran amenaza, que puede incluso eso en el 2050 pues superar incluso a las muertes debidas al cáncer, porque las bacterias se están haciendo cada vez más resistentes a los antibióticos y entonces tú si coges una bacteria de este tipo, aunque tomes antibióticos, pues no te curas y acabas falleciendo. Y de hecho están muriendo muchísima gente por esa causa. Por tanto, consideramos que es un reto importante en el que nosotros nos hemos metido profundamente y estamos ahí trabajando, intentando pues poder eso, diseñar materiales para muchas aplicaciones, porque nosotros, por ejemplo, el proyecto nacional que nos han concedido del Ministerio, sí, pues es para unos materiales que regeneran hueso.
¿Que regeneran hueso? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Han creado un material que regenera hueso humano? ¿Eso cómo es?
El hueso no se regenera cuando las fracturas o los trozos son muy grandes del problema que tenemos, y entonces con estos materiales se puede regenerar hueso, pero al mismo tiempo los hacemos que también sean capaces de prevenir infecciones, porque si a ti te introducen este material para un problema que has tenido de osteoporosis o de un tumor en el hueso que te han quitado un trozo y tienes que regenerar ese trozo, pues entonces tienes que meter un material que sea capaz de que no produzca luego una infección, claro, que pueda ser muy grave. Entonces, pues ese es el proyecto nacional, por ejemplo. Luego también estamos trabajando en un proyecto europeo donde estamos desarrollando materiales sostenibles que son de origen marino, de residuos de marinos, también buscando que sirvan pues para embalajes sostenibles, sustitutos a los derivados del petróleo, sí, y que puedan también al mismo tiempo también, si puede ser, pues prevenir infecciones, ¿vale? Por ejemplo, pues en nuestro laboratorio también hemos visto cómo hay materiales, hay films, películas que tú consigues que son antimicrobianas, sí, y por ejemplo envuelves pues una pera con este material y te dura muchísimo más tiempo. Y luego esa pera te la puedes comer hasta con la envoltura, porque la envoltura es comestible, de origen natural. Bueno, así pues, muchas aplicaciones.
Ya. Es alucinante todo vuestro mundo, que nos beneficiamos toda la sociedad. Pero claro, todas estas ideas aquí, Ángel, luego se convierten en proyectos. ¿Todo esto de qué surgen?
A ver, esto, por ejemplo, en este caso en concreto, pues yo tuve la idea en el sentido de que pues mucha gente, gente que transporta frutas, sí, pues tienen ese problema, que igual las frutas pues se estropean y no llegan o llegan mal a los sitios. Entonces, pues ahí es donde dices, pues vamos a pensar a ver cómo se podría solucionar eso. Uh-huh. Entonces, pues una de las propuestas que yo pensé pues fue esa, de envolver estas frutas o con estos materiales que hace que pues les aísle de todos los microorganismos que tenemos alrededor y puedan durar más tiempo. Pues eso es un ejemplo. Pues es ir dándole vueltas a la cabeza para ver cómo puedes conseguir solucionar problemas que existen en la actualidad. No es que no lo hayamos inventado nosotros.
Esto es muy interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, Ángel, que lo primero que has dicho, casi al empezar la entrevista, es que detrás de todos estos resultados está un equipo humano de muchas personas. ¿Aquí cómo se trabaja con todo ese equipo? ¿Cómo se trabaja en él? ¿Cada uno, no sé, tiene a lo mejor un cometido concreto? ¿Cómo repartir las funciones?
Como estos equipos son interdisciplinares, ¿vale? Mm. Porque aquí no estamos hablando solo de química o solo de medicina, aquí en estas áreas de investigación pues tenemos ingeniería, medicina, microbiología, química, física, muchas áreas, ¿no? Entonces los equipos pues suelen estar formados por gente que es experta en cada una de estas áreas, ¿vale? Bien. Yo a veces también tengo que hacer algo, un estudio, un análisis matemático muy profundo, uh-huh, y vale, igual yo lo hago, pero siempre pues yo soy ingeniero químico, sí, pero luego pues lo verifico o me aseguro de que está todo correcto pues consultando un experto, un matemático experto que va a decir, no, sí, esto está bien, o no, aquí había que cambiar esto, o esto, pues médicos igual, yo colaboro con médicos que también me cuentan sus problemas, y entonces al contarte los problemas que tienen diarios, claro, pues tú puedes pensar a ver cómo vamos a poder solucionar esos problemas que tienen. Por ejemplo, te puedo contar uno de la FE, pues tenían un problema de las mallas quirúrgicas que se ponen cuando una persona tiene hernia, que actualmente suelen poner unas que son de propileno, que funcionan muy bien, sí, pero tienen el inconveniente de que algunas veces pues, se producen infecciones y entonces luego es un desastre, porque claro, al implantar estas mallas dentro del cuerpo. Y entonces ahí surgió la colaboración para decir, vamos a intentar sacar unas mallas que sean antimicrobianas y que no sean muy tóxicas, porque ya existen algunas en el mercado, pero suelen ser bastante tóxicas porque son de plata y otros materiales. Entonces, pues así va surgiendo.
O sea que esto es, digamos, como un equipo bastante amplio. ¿Contáis, por ejemplo, con estudiantes, con gente Nobel?
Un equipo de investigación, pues está la gente que está haciendo el doctorado, la tesis, y entonces ahí tienen un trabajo de tesis, de investigación, que se les asigna a cada uno. Yeah. También tenemos estudiantes de grado, que están acabando y hacen el trabajo fin de grado o el trabajo fin de máster. Entonces, pues se les asigna ahí un pequeño trabajo de investigación donde están trabajando. En el grupo también tenemos postdocs, que son gente cuando acaba el doctorado, pues ya están especializados y conocen todas las técnicas y entonces ayudan y también forman a otras personas. Sí. Y dentro del equipo también hay otros profesores que están dentro. Siempre tiene que haber al final un investigador principal, que es el motor, digamos, de todo esto, y el que al final lo materializa en publicaciones, el que consigue proyectos, porque al final si no tienes proyectos en este área, claro, los costes de laboratorio son muy altos.
¿Sabes? Aquí yo lo que deduzco es que habéis logrado, digamos, hacer realidad proyectos impresionantes, como ese filtro del que hablábamos para las mascarillas FFP, que se extendió a toda velocidad por todo el planeta. Pero luego están también otros inventos que son menos conocidos, pero no menos importantes, como ese pintalabios, que es muy especial o que es tan especial, del que tengo muchísimas ganas de que nos hables a todos los ponedores. Cuéntame más cosas sobre ese pintalabios.
Sí. Sí, las mascarillas al final pues son unas mascarillas que son eso, antimicrobianas, o sea que están hechas de material, de un material que cuando el virus o la bacteria toca ese material, pues el virus o la bacteria se destruye y entonces pues te protege mucho más. Las mascarillas normales, convencionales, que vemos en todos los sitios, están hechas de materiales que actúan como un filtro que hace que no pase el virus o la bacteria a tus vías respiratorias, claro, pero se queda ahí el virus y los virus se quedan por ahí. Entonces, luego tú si tocas la mascarilla, te tocas el ojo, tocas a alguien o te tocas la boca, lo que sea, pues es más fácil transmitir el virus y por tanto la enfermedad. En cuanto al pintalabios, pues como los pintalabios actualmente, ¿no? Pues la función que tienen principal es estética. Y entonces ahí pues tuvimos la idea de decir, pues vamos a hacer un pintalabios que además de que sea estético y bonito, pues además te proteja frente a, en este caso conseguimos a partir de compuestos químicos naturales, pues que el pintalabios, porque lo testamos contra un montón de microorganismos, y porque hay muchas enfermedades, pues se transmiten a través de los labios, como el herpes o el Epstein-Barr, que es el que produce la enfermedad del beso. Entonces, pues esa era la función de hacer un pintalabios que además pues tenga esa capacidad adicional para prevenir infecciones, porque luego también sabes que la gente se intercambia los pintalabios.
Totalmente.
Sin saber que pues pueden haber pasarse virus del herpes, virus de este. Entonces, pues esa era la función, obtener un pintalabios, un producto mejor para la sociedad.
Claro. Están llegando mensajes a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, a nuestro WhatsApp, y me dicen, Pulpo, insiste por favor en el caso de las mascarillas. ¿Realmente esta gente son los responsables? Yo quiero, Ángel, que nos cuentes si sois realmente los responsables de su uso de las mascarillas a nivel mundial o no tanto. O sobre todo saber, hasta dónde llegó su utilidad.
A ver, nosotros lo que hicimos fue este descubrimiento, sí, decidimos no patentarlo, ¿vale? Decidimos publicarlo, que se hace una publicación, además como preprint en un sitio que pueda acceder cualquier empresa de todo el mundo, sí, hacerlo eso en esa situación de emergencia, que era entonces cuando estaban muriendo un montón de personas en España. Entonces yo y bueno, mis compañeros también dije, y en la universidad también, pues decidimos, se publica y ya está, y todo el mundo lo puede utilizar. A raíz de eso nos contactaron varias empresas y al final con una de las empresas pues empezamos a fabricarlo a nivel industrial, hasta lo que podía fabricar esa empresa, según su capacidad. Luego yo sé que es verdad que esa tecnología pues se fue extendiendo, Y fui viendo por otros países que también estaban haciendo cosas en mascarillas similares.
Fíjate.
Pero bueno, eso tampoco sé exactamente cómo se extendió. Es verdad que al final igual ahí faltó un poco también de impulso, no sé, mediático, político, para que esas mascarillas pues pudieran utilizarse más.
Ya. Pues me cuesta creer, Ángel, me cuesta creer que no se aprovechen más vuestros diseños, ¿no? Que son tan útiles como ha quedado demostrado, ¿no? Sobre todo en el campo de la salud, que esto es muy importante. No termino de entenderlo, perdóname.
Yo tampoco lo entiendo.
Ya. Yeah.
O sea, mi trabajo al final, o nuestro trabajo es ese.
Sí.
Desarrollar, poner ahí pues publicar estos descubrimientos, algunos patentarlos. Y luego ya pues hace falta, claro, ahí el problema es eso, que hace falta una inversión muy grande para trasladar lo que tú has hecho a nivel de laboratorio, pues hacerlo a nivel industrial. Significa pues montar una industria, empezar a tener un sistema automatizado de producción, distribución y de todo lo que conlleva eso, que es una inversión muy alta. Entonces, claro, ahí pues tiene que haber gente, inversores, que digan, pues esto lo quiero sacar adelante y arriesgarse como todo, pues siempre, de que pueda ir bien o pueda ir mal.
Yeah. Yo no sé si os llegan muchas propuestas desde el exterior, desde fuera de España. Me refiero no solamente a las que se ocurren a vuestro equipo, a ti. Cuéntame, ¿hay más propuestas desde fuera?
Sí, viene mucha gente, con ideas de, como tú dices, pues va a crear esto, tal, pero en cuanto les dices, pues bueno, hacer esto, estos estudios, pues van a costar, tenemos que contratar a no sé cuántas personas, hay que gastarse tal no sé cuánto dinero en investigación para material fungible, para cultivos de microorganismos, para comprar esto, para comprar lo otro.
Yeah.
Entonces te dicen, no, pero yo quiero que lo saque sin ningún gasto. Entonces, claro. Pues ahí se rompe la... Que sí que en cuanto se habla de lo que cuesta sacar cada cosa,
sí.
Pues entonces ya pues la gente pues dice, eso yo creía que se podía sacar sin hacer tanto gasto.
Sin hacer tanto gasto, la palabra mágica, el gasto de las producciones y demás. Pues Ángel, no te quiero quitar más tiempo, sé que tienes prisa en esta madrugada. Hemos entendido a la perfección, sobre todo el por qué figuras en esa lista de científicos, pues fíjate, más influyentes del mundo de la Universidad de Stanford. Total nada, la más influyente a nivel mundial. Te quiero dar la enhorabuena de nuevo delante de todos los ponedores y aquí en la cadena COPE. Muchísimas gracias por atendernos esta madrugada.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Ángel.
Un saludo.
Muchas gracias. Seguimos poniendo las calles y saludando también a Marina. Dice, Pulpo, creo que voy a ser mamá en las próximas horas. Os estoy escuchando con mucha tranquilidad. Marina, cuéntame todo el proceso, cuéntame cómo va todo, que me gustaría dar la noticia en este programa de radio. Mucha suerte. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta Nochebuena, la Navidad se escucha en COPE.
Alegro, feliz Nochebuena.
Desde las 6, Carlos Herrera pone banda sonora a tu tarde en Herrera en Familia y en Navidad.
A las 8, recorremos España junto a nuestras emisoras para contarte las mejores historias de Navidad.
Historias distintas entre sí, pero unidas por algo que no cambia nunca, la luz que cada una deja al pasar.
Tras el mensaje del rey, llega León XIV, año 1.
Un retrato sonoro del Papa en los primeros meses de su pontificado.
Le melodie toccavano i nostri animi.
Y desde las 10 menos 10 de la noche, la Misa del Gallo en directo desde el Vaticano, con Eva Fernández.
La Navidad se escucha en COPE.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharnos eres un ponedor. Y a estas horas de la madrugada nos tienes que dejar que te contemos pues una historia que parece absolutamente surrealista, pero te aseguro que no lo es. Vamos a hacer un viaje a Cuenca, más concretamente a Fuentes, que es un pequeño municipio de esta provincia de Castilla-La Mancha, y hoy nos tenemos que acercar allí para hablar, Bea, de dinosaurios.
De dinosaurios, así es. Lo hacemos porque un equipo de paleontólogos ha conseguido descifrar los restos de una nueva especie de titanosaurio que vivió hace 72 millones de años. Una barbaridad, pero lo más curioso es cómo se llegó a este hallazgo. Todo se remonta al año 2007, cuando se empezaban a instalar las vías de ferrocarril del AVE entre Madrid y Levante.
Claro, es que ten en cuenta que a la salida de Cuenca las máquinas cavaban un falso túnel a través de una loma. Fue en ese instante en el que se toparon con algo que no se esperaban. Ahí estaba Francisco Ortega, que es el paleontólogo, al frente de esta investigación.
Nadie espera que ahí aparezca nada, pero cuando las máquinas empiezan a horadar esa loma, pues se topan una bolsa sedimentaria que está llena de huesos de dinosaurios, que rápidamente reconocemos como dinosaurios del Cretácico Superior, y que es mucho más densa, mucho más abundante, y tiene restos en una preservación mucho mejor que lo que hasta ese momento conocemos en Europa.
Tras el hallazgo a este nuevo yacimiento, lo apodaron como Lo Hueco. Para continuar con la construcción del tren, se decidió documentar y cartografiar los restos, sacarlos de allí y trasladarlos a una nave a las afueras de la ciudad conquense.
Nos dedicamos durante 6 meses, 50 técnicos, otras 30, 40 personas de apoyo, 3 camiones, 4 excavadoras. Organizamos una macroexcavación enorme y trasladamos el yacimiento. Y desde entonces, todos los años, ya con un ritmo más típico de la investigación académica, vamos dedicando proyectos aparte de lo que se extrajo en ese 2007.
Mira, en estos años han salido también a la luz cientos de huevos de esta especie que demuestran que estos animales desovaban en los mismos lugares con el mismo procedimiento que una tortuga.
Un muestreo muy, muy, muy preciso de los niveles de sedimento que hay alrededor, cerca, dentro y entre los huevos, para ver si encontramos cómo estos dinosaurios enormes que podían tener su zona de oposición a 3 metros de altura del suelo eran capaces de depositar estos huevos, que son como pelotas de balonmano, cómo los agrupaban, si hacían excavaciones, si los dejaban directamente sobre la superficie, si hay alguna evidencia de que los enterrasen, de que aportasen materia vegetal para cubrirlos.
Gracias a estos estudios, no solo tenemos la oportunidad de descubrir nuevas especies de dinosaurios gigantes que habitaron el planeta, sino que además nos permiten ir componiendo las piezas que explican los cambios que experimentó la fauna hace miles de millones de años. Y todo por casualidad. Las obras del tren Madrid-Levante, que dejaron al descubierto un yacimiento en el que se encontró el titanosaurio, es uno de los últimos dinosaurios gigantes que poblaron lo que hoy es Europa. Es impresionante lo que la vida nos depara. Ahora entiendo por qué ayer me manda un WhatsApp Rosa Rosado y me dice que me ponga una camisa y un traje elegante para este momento que íbamos a vivir en la radio. Ahora lo entiendo todo. Y es que aquí seguimos poniendo las calles donde hoy suena ópera. La ópera yo creo que es una de las formas más antiguas de entretenimiento y con más de 400 años de historia. Y, jolín, es que nos sigue emocionando a millones de personas de todo el mundo. Rosa Rosado, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, te veo muy guapo, Pulpo. Te has puesto como mi Richard Gere en estos momentos para irnos a la ópera tú y yo. ¿Qué te parece?
Bueno, yo lo que he hecho ha sido cumplir un poco tus indicaciones.
El protocolo. Hay algo más bonito que escuchar Osole Mío en vivo con los 3 tenores, con José Carreras, con Plácido Domingo, con Pavarotti, con la orquesta del Teatro de la Ópera de Roma. Esto es una maravilla.
Una locura, es maravilloso.
¿Tú sabías, Pulpo, que la ópera fue considerada en su época tan emocionante como lo es hoy el cine o las series de televisión?
Pues la verdad es que no lo sabía. Yo pues sabía sí. que funcionaba muy bien, que era un buen negocio también y que era una experiencia musical impresionante, pero no tengo mucha información, ¿eh?
A ver, yo reconozco que no soy muy consumidora porque para mí considero que la ópera es como muy sofisticada. Pero uh-huh. entiendo que a lo largo de los siglos pues ha capturado los corazones de millones de espectadores sí. por las tramas, por el dramatismo, por supuesto uh-huh. por las composiciones musicales. Uh-huh. Y en eso tuvieron mucho que ver los tres tenores que supieron acercar la ópera a un público sí. más masivo, ¿no? Sí. Pavarotti, José Carreras, Plácido Domingo, conciertos que combinaban arias de ópera con música popular. Esto comenzó en 1990 para la Copa del Mundo de Fútbol. ¿Eh? Se transmitió a todo el mundo. Sí. Allí cantaron los tres y esto atrajo a millones de espectadores que no estaban familiarizados con este género. Hoy os voy a proponer homenajear este género que une teatro y música. Vamos a hacer un viaje por las óperas más famosas de la historia, las más conocidas, las más representadas, esas piezas musicales que funcionan función tras función y que han conseguido cautivar audiencias internacionales porque son muy bellas y sí. las tenemos que conocer, aunque sean las siete u ocho que os voy a poner, son las más importantes. Y vamos vale. a empezar con la ópera española, escrita uh-huh. por un francés, digamos uh-huh. la ópera más española, porque Bizet creó Carmen, que es una historia de pasión, de celos, de libertad, ambientada en Sevilla. Y vamos con esa obertura que huele a España, a pasión y a tragedia. Esto suena a todos.
Sí, 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 esta sí me suena, ¿eh?
Os van a sonar todas. ¿Mm? Bueno, que sepáis, esto es Carmen. Se estrenó en 1875, al principio fue un fracaso. La consideraban demasiado realista, casi vulgar. De hecho, Bizet murió sin saber que sería una de las obras más representadas de la historia. Y vamos a conocer un poquito más de esta ópera con un viejo conocido pulpo.
A ver.
Compañero de radio, de risas, nuestro querido Carlos Iribarren.
Hombre, por favor. La pareja de Roberto, ¿no?
Roberto y Carlos, sí.
Claro,
que colaboró
favor,
con nosotros
qué
en las ondas.
Qué buenas junglas nos hemos hecho con ellos, ¿eh?
Efectivamente, pues actualmente es el director y presentador de Hoy Toca, un podcast semanal en Clásica FM.
Qué bueno.
Y esto es lo que Carlos nos cuenta de Carmen.
Si hay una ópera francesa conocida que ha tenido muchísimo éxito, aunque no sucedió así en su estreno, es Carmen, de Georges Bizet. Una maravillosa ópera con pasión, con celos, con tragedia. Creo que no estoy haciendo spoiler porque yo creo que es una historia bastante conocida. Está ambientada en Sevilla. Creo que es la ciudad del mundo donde se han ambientado más óperas. Sevilla, nuestra Sevilla. Y, desde luego, tiene momentos maravillosos, varias arias para el personaje de Carmen, los toreros o toreadores, como llamaban los franceses a los toreros por entonces. Uh-huh. Y, desde luego, esta obertura, que ya te pone las pilas, por ejemplo, si te levantas y tienes que hacer faena en casa o lo que sea.
Qué bueno.
Esta ópera, además, es muy curiosa en cuanto nos ayuda a entender cómo nos veían fuera de España, en el resto de Europa, en el siglo XIX. Es muy curiosa esa visión.
Es verdad, porque al principio fue un escándalo por su realismo moderno, porque narra la historia de una gitana seductora y el sargento Don José. Y así es como nos veían en el extranjero. Y como os decía antes, la pena es que Bizet no vivió para ver el rotundo éxito que alcanzaría su ópera, porque se ha convertido en una de las más famosas de la historia.
Fíjate, qué curioso, ¿eh?
Sí. De Carmen vamos ahora con una de las cabalgatas más famosas de la historia, como es la cabalgata de las Valquirias de Wagner.
Qué tema más de película también, ¿no?
Hombre, además este fragmento es tan famoso que lo hemos oído hasta en Apocalipsis Now.
Sí.
Pero originalmente pertenece a La Valquiria, que es una de las grandes óperas de Richard Wagner, como nos cuenta el experto Carlos Iribarren.
Lo de Richard Wagner, desde luego, es de traca, porque este hombre creó una nueva manera de presentar una ópera. No solamente hacía el todo, escribía el libreto, se inventaba las historias, componía la música, sino que además nos dejó un legado tremendo como es el leitmotiv, que es un motivo asignado a cada personaje, un motivo musical, que, por ejemplo, ha durado, se puede apreciar en la saga de la Guerra de las Galaxias. Cada vez que Darth Vader aparece en pantalla, escuchamos la marcha imperial. Bueno, pues eso se lo inventó Wagner con los personajes de sus óperas. Y claro, ahí está esta cabalgata de la ópera La Valquiria, que se hizo también súper popular en la película Apocalipsis Now,
claro,
y que es una absoluta maravilla de este genio alemán.
Pues,
es que este fue un paso más adelante que los otros, ¿eh?
Claro, es que Wagner revolucionó la música con, como dice Carlos, con el leitmotiv, un tema musical asociado a cada personaje o idea. Y es el origen de cómo hoy se componen las bandas sonoras del cine. Ahí radica su éxito. Bueno, de Wagner pasamos a Mozart y su momento más famoso, el aria de la Reina de la Noche. A ver si eres capaz de cantarla. No, pulpo, no.
Es dificilísimo. Por favor. Qué agudos.
Me está diciendo Marcote una maldad, que esta la grabaste tú en tus discos, ¿no?
Uf, ya me hubiese gustado, de verdad, para cargarme la canción, pero esto es una obra maestra, ¿eh?
Bueno, la grandeza de Mozart es que de repente la ópera se convierte casi en una película de fantasía, porque la flauta mágica es como un cuento lleno de magia, de animales, una flauta que puede cambiar los sentimientos. ¿Hay algo más bonito que todo eso? No. Y claro, y de Mozart nos habla también Carlos Iribarren.
Mozart tiene más de una veintena de óperas, algunas en italiano y otras en alemán. Seguramente las de italiano, aparte de que tiene más, estén un punto por encima, porque Don Giovanni o Las bodas de Figaro son maravillosas. Pero si hay un momento espectacular de una ópera de Mozart, yo me quedo con esta, de La flauta mágica, una ópera en alemán, que bueno, pues no nos presenta a seres humanos como tal, como la mayoría de las óperas, sino que nos presenta pues un cuento en el que aparecen personajes muy sorprendentes. Y la mala de la película es la Reina de la Noche, que canta esta aria fabulosa que todos hemos intentado imitar alguna vez mientras nos duchamos, con resultados lamentables. Hace falta una soprano de mucho nivel para poner cada nota en su sitio y llegar y subir y llegar a lo más alto.
Sí,
Mozart, la flauta mágica, maravilla también, de la ópera en alemán.
De hecho, esas notas altísimas, que no las puede cantar casi nadie, Mozart la compuso para su cuñada, que tenía una voz espectacular. Y es curioso que la estrenó en 1791, que fue el mismo año que murió. La Reina de la Noche, sí, sí, el papel de esta mujer es uno de los más difíciles del repertorio, sin lugar a dudas.
Ya. Es muy curioso todo esto de la ópera, ¿eh? Sí. Estaba muy, muy desconectado y estoy flipando, Rosa.
Claro, es que son cosas muy chulas las que hay que contar y son óperas muy reconocibles, y yo creo que son datos que deberíamos conocer todos. Por ejemplo, seguro que, aunque no seas consumidor habitual de ópera, ¿sabes quién es Fígaro? Ese barbero que arregla de todo y mete mano en todos los líos.
Exacto.
Bueno, hablamos del Barbero de Sevilla. Se estrenó en 1816 y desde luego la música de Rossini es pura energía, como nos dice Carlos Iribarren. Si hubiera una ópera que resume la alegría italiana, es precisamente esta.
Si hay un lugar y un momento en la historia de la ópera donde se puedan encontrar decenas y centenares de maravillas, es Italia durante el siglo XIX. Y seguramente el primero que se convirtió en una auténtica estrella de la ópera fue el gran Gioachino Rossini. Él tiene El Barbero de Sevilla como estandarte absoluto, y este largo Al Factotum en El Barbero de Sevilla, mira, también otra ópera en Sevilla. El barbero nos cuenta que no solamente es un gran especialista en lo suyo, sino que es capaz de hacer todo lo que le manden y de manera impecable, así que se ofrece a los ciudadanos de Sevilla para resolverles cualquier problema que tengan. Largo Al Factotum, dejen paso aquí al crack de la ciudad. Es un aria divertidísima, de las más interesantes para ver representadas en directo, porque el esfuerzo del barítono, no solo para cantar, sino también para moverse por el escenario e interpretar de una manera divertida lo que está contando, pues es algo absolutamente apasionante.
¡Buah! Me encanta.
Bueno, y es gente tocada por una varita mágica. ¿De dónde sacas esa voz? Es que es impresionante. No todo el mundo tiene ese don, ¿no?
No.
Es maravilloso. Y bueno, y hablando de esta ópera, el estreno fue un desastre. Se le cayó la guitarra al barítono, un gato se paseó por el escenario, con lo que eso era para la época, el público silbó. Pero fíjate, en ese momento el público no lo entendió. Sin embargo, cuando esto trasciende al día siguiente, se convierte en un éxito y hoy es una de las óperas cómicas más queridas del repertorio. Porque con esta te echas unas buenas risas. Y vamos ahora con la canción de fiesta por excelencia, porque aunque no te consideres un melómano, seguro que alguna vez has oído este brindis.
A ver.
Yeah.
Bueno, vaya voces, ¿eh?
Qué voces, qué atmósfera y qué canción tan importante, ¿eh?
Hombre, la Traviata de Verdi, a pesar de que dice Marcote que esto le recuerda a un anuncio de sopas, porque es verdad que los anuncios han machacado mucho canciones de ópera, claro. Pero le ha quitado todo el encanto al momento. Pero la Traviata de Verdi se estrenó en 1853 y causó escándalo, porque contaba la historia de una cortesana de Violeta que se enamora, que se enferma, se muere de tuberculosis, y en la época hablar de una mujer pública como heroína, pues era impensable. Y bueno, para Carlos esta ópera es la mejor.
Bueno, el gran Giuseppe Verdi y la Traviata son, pues nada, mi compositor y mi ópera favoritos. ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay unos 20 o 30 momentos de la Traviata que son hits, que son singles, que son maravillas. Uno de los más conocidos al principio, pues es este Libiamo, en el que hay una presentación de personajes, el drama que está por llegar todavía no lo conocemos, y aquí pues están en una fiesta en París. Bueno, esto está basado en la novela La dama de las camelias de Alejandro Dumas. Y ya vemos un poco el estilo de vida que llevan sus personajes. Luego ya vendrá la tragedia. Pero vamos, que para beber, para brindar, si hay una música que te puede venir a la cabeza, es esta, ¿no? El Libiamo, Libiamo, bebamos, bebamos nuestros cálices de la Traviata del gran Giuseppe Verdi.
Es verdad que es una canción alegre para brindar, sí. Aunque pertenece, fijaos, a una de las óperas más trágicas de Verdi, por lo que cuenta, ¿no? Y también tenemos que decir que su estreno fue un fracaso. Los cantantes eran mayores, poco creíbles. Incluso el mismo Verdi escribió: la Traviata ha fracasado, o será un éxito dentro de un año. Una de las dos cosas. Y anda, acertó. Porque hoy es una de las óperas más representadas del mundo y este brindis es muy famoso y muy reconocible.
Qué increíble todo esto, ¿eh?
Sí. Además, ellos mismos en su momento, fíjate lo que ha trascendido hoy en día y cómo lo vivieron ellos en su momento, ¿no? A pesar de ser una de las óperas más famosas del mundo, en su momento fue un desastre y él lo vivió pues de esa forma, ¿no?
Alucinante.
Pues sí, bueno, esta otra melodía, imposible de olvidar. Bueno, si escuchas a alguien cantar La donna e mobile, probablemente esté imitando o lo intente al mismísimo Pavarotti.
¿Ah, sí?
Todos lo hemos hecho.
Bueno.
Claro, es que yo recuerdo a Pavarotti con La donna e mobile. Bueno, es que como dice Carlos, además es una de las óperas más reconocibles.
No sé si tanto, pero desde luego no creo que haya ningún área de ópera más conocida que esta. Que La donna e mobile, la mujer es voluble, es inconstante. Así canta el duque de Mantua, menudo jeta, en Rigoletto, también de Giuseppe Verdi. Es un drama, pero tiene momentos ligeros como este en el que nos podemos relajar, que ya la tragedia vendrá después. El personaje es un sinvergüenza, le tira los trastos a toda mujer que le guste que pase por delante de él. Y, en fin, yo creo que es una ópera también con un poco de moraleja, que los comportamientos reprochables al final lo pagan. Y, desde luego, en esta ópera, el precio final que pagan cada uno por sus maldades es altísimo. El personaje de Rigoletto, por cierto, este es para barítono, no para tenor, como el duque de Mantua, es de los más complejos y de los más interesantes de la historia de la ópera. Esto es Rigoletto de Verdi.
Y es curioso porque Verdi guardó esta aria en secreto hasta el estreno porque temía que se hiciera popular antes de tiempo, y acertó, porque es que se convirtió en un éxito inmediato. Al día siguiente la gente la silbaba por las calles. Es que se te queda enseguida en la cabeza esta melodía, ¿verdad? Sí, sí. Verdi, que en tan solo 12 años produjo 17 óperas y esta fue su primer gran éxito.
Bueno, 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 bueno.
Nabucco.
Increíble, emocionante.
Que sigue siendo hoy en día un símbolo de que refuerza el ideal independentista. Este coro de esclavos hebreos es probablemente uno de los más populares de la historia operística y es un auténtico himno, como nos cuenta el experto Carlos Iribarren.
Y ya que en la ópera se tratan todo tipo de temas, aunque el amor y el desamor sean siempre el principal, también se ha hablado mucho de libertad. Y si hay un himno a la libertad en una ópera, es este, Va pensiero. de Giuseppe Verdi, de su ópera Nabucco. Aquí los judíos están dominados, están aplastados por los babilonios y claman libertad. Esto sirvió para que el público italiano en aquel momento dijera, madre mía, nos está contando lo que estamos viviendo, porque los italianos no eran independientes, querían tener su propio rey y estaban dominados por los austríacos. ¿Qué sucede? Que además de crear este himno que se convirtió en el himno oficioso de Italia desde aquel momento, el apellido Verdi daba mucho juego, porque tú escribías Viva Verdi en una pared y no solamente estabas reivindicando al gran músico y su gran obra, sino que con las letras de Verdi servían como iniciales para una frase que muchos querían expresar, porque Verdi es también Vittorio Emanuele Re d'Italia, el rey que ellos querían y que estaba a punto de llegar.
Fíjate, fíjate. Qué curioso esto, ¿eh?
Sí, y también la ópera lo rescató del abatimiento y lo convierte en una figura central del arte italiano, porque en aquel momento Verdi estaba pasando por una situación muy difícil. Lo que estaba haciendo no llegaba a triunfar. Su esposa y sus hijos y sus dos hijos habían muerto. Él estaba decidido a dejar la música cuando cayó en sus manos el libreto Nabucodonosor, rey de Babilonia, y así es como nace Nabucco en 1842, la ópera en la que un monarca que se vuelve loco recupera la razón al conocer el poder de Dios.
Claro.
Y es la ópera que lanzó a la fama a Verdi en un momento en el que estaba a punto de dejarlo todo y de no dedicarse a esto más, porque no llegaba a triunfar y estaba completamente abatido.
Increíble.
Por eso decimos que esta ópera lo rescata y lo convierte en una figura central del arte italiano. Y de Verdi, bueno, terminamos con Puccini. Vamos a escuchar el momento en el que la voz humana roza lo divino. Teníamos que cerrar con una de las arias más emocionantes de la historia, con el Nessun Dorma, que se hizo mundialmente famosa en la voz de Luciano Pavarotti.
Sí, si hay que terminar una velada de ópera, hay que hacerlo con esta aria. Un aria de un grande, un genio absoluto, un hombre quizá irregular, que tiene momentos en los que parece que la música no va a ningún lado y de repente se marca maravillas increíbles. Esto lo podemos ver en Tosca, en La Bohème, en cualquiera de sus óperas. Pero en Turandot, esta ópera ambientada en China, el personaje de Calaf se la está jugando. O bien va a conseguir el amor de la princesa Turandot, o bien le va a cortar la cabeza ella a él. Así que canta este Nessun Dorma, que nadie duerma, porque esa noche es crucial. Luciano Pavarotti es el hombre que mejor ha cantado esto. Si a alguien no se le pone la piel de gallina o los pelos de punta escuchando el Nessun Dorma de Puccini, de la ópera Turandot, que vaya a su médico de cabecera, que pida hora y que mire a ver qué le pasa, porque no está bien. ¡Qué maravilla!
Qué piezas tan bonitas de música, de ópera, hemos escuchado en Poniendo las Calles. Esto es algo novedoso en el programa, ¿eh, Rosa?
Bueno, pues es que había que hacerlo. De hecho, fíjate, estaba yo pensando que Puccini murió antes de terminar Turandot en 1924. De hecho, durante el estreno, el director Toscanini detuvo la orquesta en el momento en el que Puccini dejó de escribir y dijo, aquí murió el maestro, porque efectivamente después otro compositor tuvo que terminar la ópera.
Claro.
Maravilloso, en la voz de Pavarotti, como os decía, es el momento en el que la voz humana roza lo divino y bueno, Pavarotti y otras tantas estrellas nos han enseñado y nos han metido un poquito la ópera en nuestra cabeza, ¿no? No somos eruditos de la ópera, pero yo creo que todas estas hay que conocerlas, son las óperas más famosas de la historia y ahí está Bizet, Wagner, Verdi, Puccini, Mozart, Rossini han sido y seguirán siendo los compositores de ópera más escuchados en todo el mundo, ponedores.
Y qué importante, Rosita, lo que has hecho esta madrugada aquí en Poniendo las Calles. ¿Qué quieres que te diga?
Espero que la hayas pasado bien. A ver, mucha gente pensará, la ópera sí es un rollo, pero yo creo que estas no. Estas no.
Estas son cosas que tenemos que conocer y disfrutar. Y esto nos viene bien a todos.
Claro, esto es arte, esto es puro sentimiento, esto es emoción.
Qué emoción es la que yo siento cuando ponemos las calles con historias como estas. Rosita Rosado.
Bueno, un besito a todos, ponedores.
Mil gracias.
Adiós, adiós.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE con ópera, esa ópera arriba, arriba los corazones.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Marcelino Agüí, belenista y cofrade de la Resurrección de Cristo.
Yo soy belenista desde más jovencito, me gusta y disfruto los montajes de belenes, lo siento, al final un belén es pues mucho sentimiento, me quiere transmitir y me gusta compartirlo. Entonces surgió pues poniéndolo en la mesa, en la junta de la Resurrección de la hermandad, que se podía pues realizar una visita de belenes, incluso un sorteo de alguno pequeñito.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. María Guardiola pide responsabilidad para lograr su investidura y evitar un